años le va a dar continuidad.
Y desde luego, este negocio se mueve sobre tres patas. Uno son los explotadores, otras son las mujeres explotadas, pero después están los puteros. Y para ellos dejaba esta reflexión Rocío.
Siempre hablan de servicios sexuales. Es que yo no hablo de servicios sexuales. Yo es que hablo absolutamente de torturas, de violaciones, de violencia. Porque es así como las mujeres nos lo cuentan, ¿no? Entonces yo creo que si vieran el destrozo que proporciona el estar siendo esclavizada día tras día, el estar sometida a tener más de 40 señores que hacen con tu cuerpo absolutamente lo que quieran, eso en el mejor de los casos, o en el peor de los casos muchísimo más, yo creo que no serían capaces de mirar de frente a ninguna de las mujeres ni a ninguna de las personas que estamos a diario luchando contra todo esto.
Y del presente al pasado, con Nieves Concostrina hemos viajado hoy al día en que Carlos III fue coronado, pero no coronado como rey de España. Carlos III, que llegó a reinar en nuestro país, pero de carambola, porque era el cuarto de una línea de sucesión. Los dos primeros hermanos murieron prematuramente, el tercero duró un poquito más, fue Fernando VI, y mientras tanto, pues él se dedicó a hacer un Erasmus por Europa, fue reinando por ahí, por ejemplo, en Nápoles y en Sicilia, y eso es lo que nos lleva a un 3 de julio, al de 1735.
Con 19 años, pero no era un pavo, ¿eh? Era un tipo que había currado, se había implicado, tenía sentido del gobierno, se preparó bien durante los 4 años que estuvo en la Toscana y en Parma. Nápoles y Sicilia iban a pasar a ser reinos independientes. Y eso significaba que iban a tener un rey propio, nada de que los gobernaran a distancia como había ocurrido hasta entonces. Aquel 3 de julio de 1735, año y pico después de empezar la guerra aprovechando el río revuelto europeo, el infante que nació sin herencia, Carleto, entró en la catedral de Palermo para ser coronado como Carlos VII, rey de Nápoles, y Carlos V, rey de Sicilia. Fíjate tú, sorpresas te da la vida.
Sorpresas te da la vida, y a veces sorpresas te da el cine. Hoy es un día de cine en la ventana, nos hemos metido en él con Carlos Boyero. Para ver la nueva película de Kevin Costner, una película larguísima y que se le ha hecho muy larga a Carlos Boyero. Vamos, que la película le ha gustado un poquito menos de lo que le gusta al actor.
Creo que es muy buen actor, sí, y sí, tiene personalidad, y aparte de guapo, es un fulano que en la pantalla te gusta oírlo, verlo, sentirlo. Es, creo que es, siempre ha sido un actor muy, muy competente. Yo fíjate que hubo una época, incluso cuando empecé a verlo, que dije, este tío podría ser un nuevo Gary Cooper.
Podría ser un Gary Cooper. Y nos ha hablado Carlos Boyero de lo difícil que es ver buen cine en el mes de julio. Parece que las buenas películas se van de vacaciones.
Julio acostumbra a ser un mes demasiado grisáceo. Y es que de cualquier forma llevamos unos años que encontrar algo, en mi caso, ¿no? Igual me cuesta mucho. Y eso de recomendar, no sé, igual es que mi gusto sea, está atrofiado, pero me resulta muy difícil encontrarme una película que te remueve, ¿no? Y no paran de hacerse películas. Se dice que el cine está en crisis, pero se ruedan infinidad de películas. Lo que me pregunto frecuentemente es ¿para qué?
Muchas películas, pero encontrar una es un gran lío, aunque tenemos otros grandes líos. El lío de los jueces, por ejemplo, ese ping-pong entre el Supremo y el Constitucional.
En España es llamativo lo que está pasando entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que está anulando condenas impuestas por el Tribunal Supremo por el caso de los ERE de la Junta de Andalucía. Y el Supremo dice
¡cebolla!
Y el Constitucional responde
¡pimiento morrón!
Estamos hablando de juristas de gran preparación que ante los mismos hechos y ante las mismas pruebas deciden enviar a una persona a la cárcel durante años o dejarla en libertad. Y dándose la circunstancia de que los juristas que opinan y deciden a favor de la cárcel para los políticos tienen cierta afinidad con el partido contrario. Y los juristas que opinan y deciden a favor de la libertad de los políticos tienen cierta afinidad con el político liberado.
¡Qué extraña coincidencia!
De este juego de ping-pong jurídico, los españoles se dividen en dos grupos. Los que gritan
¡madre de la Virgen del amor hermoso, de la Virgen de la teta rasa!
Y los que suspiran
pues yo creo que me voy a sacar la chorra.
Bueno, y algunos sencillamente pasan porque tienen otras